Una y cuarto exactamente.
Respuesta para la concesión del título de cronista de la villa a Constantino Mediavilla se ha acordado con el visto bueno de todos los grupos representados en este ayuntamiento, es decir, por unanimidad y con la complicidad de todos. Y en segundo lugar, el expediente para la concesión de dicho título se inició a finales de la pasada legislatura. Ahora, en el mandato presente, se materializa y culmina, pero visualiza la necesaria suma de esfuerzos y voluntades, como sucede en la noble y necesaria labor de los cronistas de la Villa de Madrid, para culminar con éxito un trabajo conjunto.
De vez en cuando los diferentes partidos políticos coinciden y opinan exactamente lo mismo acerca de algún tema. Y eso hay que difundirlo y hay que aplaudirlo. En este caso reparamos en ello, en la coincidencia de pareceres y también en la consecuencia del acuerdo, es decir, que han designado a Constantino Mediavilla como cronista oficial de la villa. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Buenos días, Ana.
Yo te imaginaba, no sé, que ibas a entrar pues con un gabán,
sí,
con un sombrero, ¿no?
Claro.
Con ese palabro. A partir de ahora es un señor cronista oficial de la villa. ¿Pero
sí,
no?
No. Es que, claro, el cuerpo de cronistas de la villa, se imagina uno, yo que sé, 1823.
Por ejemplo.
A don Ramón, de mesoneros romanos, yo como tú. Me lo imagino también con el gorro, con la pipa incluso, si cabe, ¿no? O a don Pedro de Repille haciendo lo propio. Y no, los cronistas de la villa se van actualizando, se van modernizando. Algunos tienen incluso Twitter y Facebook, no te
digo
más.
Fíjate, qué modernos.
Y claro, llegar a cronista de la villa, pues para un profesional, ¿qué quieres que te diga? De Madrid y que se dedica a la información de Madrid, pues es como lo máximo, ¿no?
Sí,
¿Alguno habéis tenido en esta casa?
¿Alguno
y
hemos tenido?
Todavía.
¿Qué tal, Ángel del Río? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, querida Ana.
Es nuestro cronista oficial de la villa.
Este es el jefe de los cronistas.
Qué va, ni mucho menos. Estoy inmensamente satisfecho, como todo el resto del cuerpo de cronistas, de tener a Constantino, porque si alguien merecía estar entre nosotros, el nombrado cronista oficial es él, por su amplia trayectoria, por el amor que ha dedicado a Madrid, por la investigación, por todo lo que ha hecho por esta ciudad, y porque lleva muchos años permanentemente escribiendo y promocionando esta villa y corte.
Cuando a alguien le hacen cronista de la villa, claro, es un título a través del cual uno se imagina que lo sabe casi todo de Madrid, pero tendrá que tener sus fuentes también un cronista, ¿no, Constantino?
Sí, lo que pasa que primero, falso que sepamos todo de la villa ninguno, unos saben más que otros, por supuesto, de la villa y corte, y dos, ya sabes que las fuentes nunca se revelan por los periodistas, entonces esas fuentes son secretas, no. Esas fuentes, fíjate, en un porcentaje altísimo de los casos vienen de los propios cronistas, ¿no? Que no dejan que muera la historia.
¿Os reunís entre vosotros, Ángel? ¿Vamos a darle alguna lección, algún consejo
claro,
a este recién llegado al mundo de los cronistas?
Bueno, nos reunimos menos de lo que deberíamos y yo creo que esto se va a solucionar porque además llega una persona tan entusiasta como Constantino que no nos va a dejar a los demás que estemos inmovilizados en nuestro quehacer diario. La verdad es que también parte de esta culpa la han tenido los alcaldes, que a excepción de Álvaro Manzano, el resto de los alcaldes que han pasado, incluida la última, Manuela Carmen, pues tampoco nos han convocado mucho ni han utilizado nuestro saber, digamos, y nuestra opinión sobre los temas de la villa. Parece que el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, que el otro día se reunió con nosotros, está dispuesto a que seamos más, participemos más, colaboremos más, pues sobre todo porque además le sale gratis, porque los cronistas no cobramos por el asesoramiento, con lo cual es un material que tienen ahí un poco inutilizado, pero que yo creo que a partir de ahora sí vamos a tener más presencia, mucha más presencia.
Pero Ángel, entonces, ¿esto es un título honorífico, vitalicio y dices que no se cobra?
Fíjate.
Hombre,
pues, no, y quizá por eso incluso algunos crean efectivamente que porque vamos a ver, nosotros tenemos nuestro propio estatuto del cronista de Madrid. En cada ayuntamiento del resto de España hay sus propios estatutos. En unos incluso cobran gastos de representación por asistir a temas o a congresos o actos que tienen que ver con el mundo de los cronistas. Incluso hay algún ayuntamiento en concreto, yo no voy a decir cuál, que tiene puesto su despacho y su secretaría al cronista. Bueno, yo creo que es innecesario, que la labor nuestra es investigar, asesorar y cuando nos pida opinión sobre algún tema darla y de eso vamos a estar siempre dispuestos para ello. Y vamos, no hay ninguna duda, aunque estemos un poco infrautilizados.
Oye, es una responsabilidad que a uno le otorguen tal cargo. Y los dos sois autores de libros relacionados con la historia de Madrid. Cuando ya a uno le llaman señor cronista, ¿cambia un poco sus matices a la hora de contar las cosas, bien sea de manera escrita o bien, pues por ejemplo, la radio? ¿O no?
No, yo tengo la impresión, no sé, Ángel, ¿qué opinas tú? Que no te cambian nada, a ti te nombraron cronista y seguiste en activo, que sigues todavía, obviamente, tanto en radio como escribiendo libros, como escribiendo artículos, y a mí me ha pillado en plena faena, es decir, que yo estoy todos los días contando las cosas, no noto ningún cambio. Más allá, Ángel, que me he ido a la librería o biblioteca de casa particular y ya he empezado, como me recomendaste, a organizar y a buscar todo lo que tenía pendiente o todos los aquellos libros de Madrid que creo que aportan algo. Ayer mismo tuve que tuitear uno de Javier Leralta, Madrid, Villa y Coche, que está muy
sí, está genial,
a propósito del 360 grados.
Efectivamente. Pues yo creo además que evidentemente tenemos una responsabilidad añadida, que es ser cronista, y eso nos incentive también, en líneas generales, a que sigamos buscando, profundizando y tengamos más sentimiento todavía de aportar algo nuevo a Madrid. Yo creo que además el cronista no es el que sabe todo de Madrid, sino el que sabe buena parte de la historia de Madrid, de la realidad de Madrid, del futuro y también del presente y quizá también algo del futuro. Pero hay una cosa tremendamente que tiene esta ciudad, y es que por mucho que tú investigues, por mucho que tú escribas, por mucho que tú difundas, siempre te sorprende con algo nuevo. O sea, Madrid es una caja de sorpresas permanente. Yo he estado 48 años dedicado a la información local y todavía sigo descubriendo cosas nuevas. Cuando me pongo a buscar documentación para alguno de mis libros, Madrid me sorprende con cosas nuevas. Yo creo que es la gran ventaja que tiene esta ciudad, que está por conocer todavía, y eso es un aliciente para todos los que nos dedicamos a encontrar vestigios nuevos de nuestra historia, de nuestro pasado, incluso del presente.
Está ese fondo bibliográfico, ese fondo que alberga la historia, pero luego está todo lo que ocurre en el día a día, y Madrid Diario, que es el diario digital que tú diriges, es un reflejo perfecto de estar al... Vamos, yo lo tengo siempre abierto, porque cualquier cosa que va surgiendo, cualquier cosa, hecho, acontecimiento, anécdota, y por supuesto las cosas más o menos oficiales, están ahí. Porque claro, hay que estar al día, y a eso se ha sumado también el hecho de la tecnología, que ha avanzado un montón.
Seguro que sí. Ángel lo recordará bien, porque hace 20 años, o hará 20 años en el 2020, nació en el año 2000, nos tachaban de locos, ¿no? Cuando pusimos en marcha Madrid Diario, ¿te acuerdas, Ángel? Y decían, ¿pero cómo? ¿Pero una página web dedicada a Madrid?
Yo decía, no. Tú eres un loco emprendedor.
Sí, bueno, pero yo decía, no, pero no es una página web dedicada a Madrid. No, es el periódico de Madrid. Y entonces todos, pero vamos a ver, si la información regional aquí en Madrid, pues aquí no tenemos nacionalismo ni tenemos ninguna intención de identificarnos con Madrid. Precisamente por eso vivirá muchos años, porque lo leerán los madrileños, pero lo leerán todos aquellos madrileños que están fuera de Madrid, y además todos aquellos que quieren venir a Madrid lo pueden convertir en una fuente de información en la línea de lo que decía Ana, ¿no? Y así nació Madrid Diario, hoy con más de 1,5 millones de lectores, que a mí me parece que significa que ha cuajado. Bueno, pues quizás sea un apunte de modernidad del cuerpo de cronistas que tengamos un diario digital que a partir de este momento nos puede también representar y formar parte de esa historia de la crónica de la Villa de Madrid.
Desde luego, porque además el cronista se nutre de sus antepasados cronistas para investigar la historia pasada, pero hay que ser consciente de que en la realidad de cada día, en lo que escribimos cada día, hoy es presente, pero mañana va a ser historia. Estamos escribiendo, quizás sin darnos cuenta, la historia de mañana, el legado que vamos a dejar a otros cronistas o a los madrileños en general, escribiendo la historia de hoy, que insisto, mañana va a ser historia ya.
¿Qué opináis los dos de las redes sociales? Bueno, ya lo último, Instagram, os voy a decir que cada día nos regala cosas nuevas y maneras nuevas de contar las cosas. Del mismo Instagram, no es lo mismo de una semana para otra. ¿Qué opináis de la información que se vierte a través de este tipo de redes?
Yo tengo el mismo concepto de redes sociales para todos, es decir, para Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Creo que es una manera de contar cosas y amplificarlas. ¿Cuál es el problema? Discernir entre aquello que es verdadero y aquello que es falso, las fake news. Por ejemplo, pues dónde habitan, dónde residen, dónde encuentran su nacimiento para poder expandirse y poder contaminarnos. Pues a las redes sociales. Es muy difícil que en la COPE o en Madrid Diario veamos una noticia que no está contrastada por varios ángulos. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Claro que podemos equivocarnos, pues seguramente nos equivocaremos porque nos habremos equivocado por las fuentes, que hablabas antes de las propias fuentes, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de Instagram, por ejemplo, en Madrid Diario, que hemos tardado en incorporarnos a Instagram, hemos descubierto que lo que solo queremos es ver imágenes de la Villa y Corte, ver imágenes de la Comunidad de Madrid, esas imágenes que Ángel del Río dice algún día, no tardando, serán historia.
Siento, pero me he quedado anclado a los tiempos de mesoneros romanos, cuando no existían redes sociales. Yo, esta modernidad de las redes sociales me parece un instrumento de modernidad importante, bien utilizado, pero también tiene unos riesgos tremendos. A mí me da mucho miedo, yo no soy usuario de las redes sociales y ojalá sirvan para algo de verdad, pero estamos viendo con demasiada frecuencia verdaderas catástrofes intelectuales e informativas con el tema de las redes sociales. Hay que ser muy cuidadosos y utilizar esa herramienta, pero con cabeza.
Pero sus columnas, por ejemplo, las que escribe en Madrid Diario, no sabes cómo se mueven, no solo en Madrid Diario, a través de la red. ¿Por qué? Porque se crea un grupo que se convierte en seguidor directo de las cosas de Madrid y como Ángel del Río lo que hace es contarnos cosas de Madrid, pues automáticamente se multiplica el efecto lector de sus columnas.
No, esa es la parte absolutamente positiva del tema. Lo que yo tengo mi duda sobre, en algunos casos, la utilización que se hace de esas redes sociales.
¿Tenéis alguno de los dos una noticia preparada, más o menos esbozada, pensando que algún día la vais a sacar?
Bueno, yo tengo preparadas, pensando que voy a sacar 1,000 para mañana, sin ir más lejos.
Bueno, pero ya, me refiero a una noticia.
Te entiendo.
Una noticia que está ahí en el almacén, en el último rincón del almacén, que a ver si.
Yo pondría una noticia por encima de todas, no sé, Ángel, qué opinas, ¿no? Pero a mí me parece, y lo decía el otro día, cuando se produjo el acto del Pleno y pude ver la unanimidad a la que Ana se refería al principio, que es rara avis en los tiempos que corren.
La noticia era esa más que tú, perdóname.
No, por supuesto, claro. Es que esa debe ser la noticia. Bueno, perdón, debería dejar de ser noticia porque los políticos tendrían la posibilidad de ponerse de acuerdo y hacer cosas por los ciudadanos y por los madrileños, incluso por unanimidad. A partir de ahí, lo que quiero decir es que yo me quedaría precisamente con el espíritu solidario de una comunidad y de una ciudad como la nuestra. Es decir, yo sería la noticia que no querría dar nunca. Pensar que esta ciudad, como pasó en el 11M, por ejemplo, donde todos sufrimos muchísimo, ¿no? Toda España, todo el mundo, pero en particular Madrid, y cómo las gentes, los de a pie, los taxistas, los hoteleros, se dejaron ahí la piel por intentar ayudar y hacer todo lo que fue posible, los médicos, las enfermeras fuera de servicio, los bomberos. Es decir, la noticia que sí sé que tengo escrita siempre lleva la palabra solidaridad, que me parece que es lo más bonito que tiene una ciudad como la de Madrid.
Yo tengo una noticia ahí en el congelador que espero algún día que se descongele, más bien que sea pronto que tarde, y es con un titular: Madrid libre de contaminación, puntos suspensivos, política. Yo creo que esa es la contaminación política que la estamos sufriendo desde hace muchos años y que no tiene ideología, sino que es un conjunto, se ha perjudicado mucho y está perjudicando a la ciudad de Madrid. Por ejemplo, el tema más reciente, Madrid 360. Si quieres acabar con la contaminación hay que tener también imaginación, porque lo más fácil es decir, mira, ¿qué contribuye a ensuciar la vida de Madrid? Fundamentalmente el tráfico. Pues nada, prohibimos que se circule por Madrid ningún coche y acabamos con la contaminación. Pero hay que ser imaginativo y ver si hay una solución intermedia, una alternativa. En este caso, lo que se presentó ayer por parte del alcalde me parece muy positivo porque se han puesto a pensar en temas que no sean demasiado lesivos para el conductor, que arbitren pues el derecho que tiene uno a moverse por la ciudad y también el derecho a que no contaminemos la ciudad. El hecho de que Madrid Central, como la había diseñado el anterior gobierno, que era muy fácil, se prohíbe circular en el centro, se acabó, hemos solucionado el problema de contaminación en el centro. No. Si hay una alternativa que es que los coches con etiqueta C puedan circular siempre con dos o más personas, pues mira, es una idea imaginativa, no se había ocurrido anteriormente. Por ahí tienen que ir los políticos, por hacer cuestiones imaginativas, no demagógicas y sobre todo que no produzcan enfrentamiento, porque esto que a mí me parece como ciudadano una buena noticia. noticia y ya la oposición está diciendo que es una burrada. Bueno, pues ahí estamos.
Bueno, pues está en el congelador, ten cuidado no haya un apagón. Que como haya un apagón se te va a deshacer. Guárdala
bueno,
en otro sitio.
Espero que no haya apagón, espero que no.
Bueno, si no estás en Tenerife, de momento andas libre.
Usamos demasiada electricidad.
Pero la imaginación al poder, Ángel. Acuérdate de mayo del 68, ahí con la revolución, debajo de los adoquines.
¿Tú estuviste allí?
Estaba la playa. Pues no, yo es que ya sabes
que... Todo el mundo estuvo en mayo del 68.
No, yo no.
Si hubiera sido así, joder, pues yo creo que en París no hubiera cabido nadie. No,
pues, yo no había nacido. Yo no había nacido. Pero tampoco habría arrancado los adoquines de la calle porque es que me parece que estaban súper duros. Pero la verdad es que debajo de aquellos adoquines, pensando que había playa en París...
Fíjate.
Pues caramba, otra noticia, ahora que lo dices, sería...
Eso Madrid, notición del siglo.
Madrid tiene playa.
Madrid tiene playa.
Sería la bomba. Sí. Bueno, la playa de Madrid.
Hemos quitado hace poco los adoquines de la Gran Vía, que era lo más antiguo que era en Madrid, no ha aparecido nada ahí.
No había playa.
No,
bueno,
no.
Pues en París, que sepas que sí.
Y fíjate
sí.
que Madrid tiene, curiosamente, una carretera de la playa.
Sí, bueno, yo he pasado por ella toda mi infancia. Bueno, la carretera de la playa Herrera Oria.
Era la playa de Madrid, realmente, donde nos íbamos a bañar.
Es una de las contradicciones de Madrid, que una ciudad mesetaria de secano tuviera una carretera de la playa que conducía a una playa artificial.
Pero bendita playa para los madrileños que no podíamos salir de Madrid y no podíamos veranear y que nos decían nuestros padres aquello de Ale, el bañador, los bocatas
ya
y
está.
Los filetes empanados
y al parque sindical.
Jornada
a la playa
festiva.
De Madrid.
Que era la piscina del obrero.
Jornada festiva. Yo...
Es que era otras... Era complicado.
Lo recuerdo como algo muy especial en el verano.
No,
pues yo lo recuerdo igual, ¿eh? Pues, yo tengo 48 años y recuerdo jornada del parque sindical, como dice Constantino, como el día extra del verano.
Claro, aquello era, echar el día, era como ir al parque de atracciones, que echabas ahí el día como un campeón con aquellos tickets y no parabas de montar.
La piscina pública más grande de Europa.
Piscina pública, es verdad, más grande de Europa, cierto.
La que tiene el vaso más grande de Europa y, bueno, las instalaciones también.
También.
Bueno, pues estos dos cronistas que ya son del siglo XXI, unos más de lleno que el otro.
No, Ángeles del 20, ¿eh?
Yo soy del 20, ya. Yo soy de 1999.
Bueno, pero estáis en el siglo XXI y sois de este
claro.
siglo. Y ya os debéis a estas tecnologías de las que hablaba Constantino, al que seguimos en Twitter, por supuesto,
y en
Instagram y en todos ese tipo de redes sociales. Pues, señores, porque hay que trataros de señores cronistas oficiales de la villa, que sigáis así de bien y enhorabuena
pues
a ti,
gracias.
Constantino.
Muchas gracias.
A ver...
Y por la presentación, que caramba, con las fanfarrias estas me he venido arriba.
La pompa era también lo que decías, que para que se pongan de acuerdo en el ayuntamiento en algo y todo el mundo asienta mientras está leyendo algo, eso también tenía su punto.
Bueno, cuando me nombraron a mí y a otros compañeros también en la misma terna, solo dos de los consiguió mayoría absoluta, quiero decir, unanimidad. Los otros dos cronistas pues tuvieron la abstención de uno de los partidos.
Sí,
esas cosas que no se deberían hacer, pero bueno, se hicieron y me alegro muchísimo que en este caso, por unanimidad, Constantino haya salido adelante la propuesta, la candidatura y que sea cronista oficial por unanimidad.
Dice el perverso Ángel del Río que ha sido no porque les duele la píldora a todos por igual, que eso es imposible, sino porque les trato igual de mal a todos.
Y en eso se han puesto de acuerdo.
No, y han reconocido los méritos, que está por encima de cualquier ideología, de cualquier personaje, de cualquier nombre y apellido.
Ahí está, donde hay una noticia, aparece Constantino de una manera o de otra.
Ahí
gracias.
Estamos.
Gracias,
Ana, muchísimas
por estar
gracias.
Ahí. Gracias, Ángel.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente.
Chao, chao.